La doctora en medicina Claudia Azucena Palafox Sánchez es profesor e investigadora del Instituto de Investigación en Reumatología y del Sistema Musculoesquelético del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y la Universidad de Guadalajara, Jalisco, México. En esta oportunidad nos comenta sobre lupus eritematoso sistemático y las pruebas serológicas.
Sabemos que sos experta en lupus eritematoso sistémico, que desde tu institución y desde tu profesión como investigadora y como docente venís trabajando hace mucho tiempo en esto. Para poder introducirnos en el tema, ¿qué es el lupus eritematoso sistémico?
Bueno, mira, el lupus eritematoso es una de las enfermedades reumáticas autoinmunes más frecuentes. Después de la artritis reumatoide tenemos el lupus eritematoso. Y bueno, esta es una enfermedad sistémica en la cual puede haber afectación de diferentes órganos, tejidos, como por ejemplo puede dar artritis, puede dar lesiones cutáneas, puede dar glomerulonefritis, vasculitis, etc. Entonces es una enfermedad que tiene una amplia gama de afección y por lo tanto, bueno, pues va a ser un poquito característico en cada paciente.
¿Cuáles serían los primeros síntomas que un paciente debe detectar para levantar el primer alerta?
Mira, los más frecuentes, los síntomas más frecuentes son las lesiones cutáneas. De ellas, por ejemplo, uno frecuente puede ser ulceraciones que aparecen en la cavidad oral. Generalmente no son dolorosas, duran aproximadamente una semana, son úlceras pequeñas, diferentes a las aftas. Las aftas son un poco dolorosas, estas no duelen, pueden aparecer también en mucosa nasal, aparecen también lesiones en la cara, en la región malar, que se llama eritema en alas de mariposa. Es algo muy característico del lupus. Estas lesiones eritematosas que aparecen en la región malar se exacerban generalmente con el sol. El paciente a veces con 20 minutos de estar expuesto en el sol le aparecen este tipo de lesiones. Entonces, de hecho, es algo muy característico y es algún sello distintivo del lupus, lo que es el eritema en alas de mariposa. También pueden aparecer lesiones igual también exacerbadas con el sol en brazos, en vez del escote. Hay otras lesiones que se llaman lupus discoide, que son lesiones que precisamente son en forma de disco con un centro umbilicado como atrófico. Y bueno, todas estas se caracterizan principalmente por dar fotosensibilidad. Además, los pródromos son también característicos. Algunos de ellos son, por ejemplo, la fatiga. Las pacientes se presentan con fatiga, refieren sensación de estar enfermas, cansadas, fatigadas. Eso es algo como común que presenten.
¿Puede estar relacionado con el estrés?
Sí, mira, en general las enfermedades reumáticas, creo que la mayoría de las enfermedades que tienen algún origen inmunológico se pueden afectar un poco con el estrés. ¿Sí? Porque el estrés puede alterar el sistema inmunológico de alguna manera y eso favorece que se exacerbe de repente un poquito la sintomatología del paciente.
¿Un lupus eritematoso sistémico puede ser inducido por medicamentos?
Sí, claro. Hay medicamentos que pueden inducir el lupus. De hecho, se llama esa sección, se llama lupus inducido por drogas o por medicamentos. Algunos medicamentos, como por ejemplo para la presión arterial que utilizan, hidralazina, no son muy frecuentes, hidralazina, alfametildopa o algunos otros medicamentos no de uso, te digo, muy frecuente, pueden exacerbar el lupus.
¿Es una enfermedad mortal?
Mira, tiene una morbilidad alta, una mortalidad pues relativamente alta también en relación a otras enfermedades reumáticas. Te platico, por ejemplo, mira, en 1950, previo a que nosotros tuviéramos más armamentario, digamos, en terapéutico, había una mortalidad en los pacientes con lupus que llegaba a un 50%. Entonces, actualmente, pues esa mortalidad ha bajado muchísimo porque, bueno, ya hay muchas herramientas terapéuticas que nosotros podemos utilizar. Los diagnósticos, pues cada vez se busca que sean más tempranos y los casos de lupus graves pues se tratan de una manera muy agresiva para evitar precisamente la mortalidad. Ha bajado muchísimo, pero los pacientes que, por ejemplo, tienen afección o llegan a tener afección renal o de sistema nervioso central son los que pueden llegar a tener una mayor mortalidad.
¿Hay algún factor genético? ¿Es hereditario?
Sí, esta es una enfermedad de principio, es una enfermedad que se conoce como multifactorial, ¿sí? Entonces hay factores genéticos, hay factores ambientales, lo que platicábamos, por ejemplo, algunos medicamentos, también algunas, la exposición solar, algunos procesos infecciosos pueden actuar como disparadores, por ejemplo, la mononucleosis infecciosa o algunas otras infecciones virales pueden actuar como disparadores y bueno, ya el individuo que trae la alteración en su sistema inmunológico para responder de esta manera de autoinmunidad, digamos.
¿Se desarrolla más en hombres o en mujeres?
Es más frecuente en mujeres. Es una enfermedad que principalmente va a afectar al género femenino. Por eso también dentro de algunos factores ambientales existen los factores que se llaman hormonales, ¿sí? Por ejemplo, el lupus te va a afectar aproximadamente de 9 a 12 mujeres por cada varón. Sí, sin embargo, cuando afecta al varón, generalmente suele ser un poquito más grave.
¿La prueba serológica inmunofluorescencia indirecta tiene especificidad diagnóstica? ¿Cuáles serían los problemas que se presentan en la determinación de anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia?
Mira, es una prueba que tiene buena sensibilidad. La especificidad, pues sí es, no es tan alta porque es una prueba que nosotros que se toma para otro tipo de enfermedades autoinmunes, no nada más para el lupus, y además puede estar presente en un 5% de la población general, digamos, la población sana. Además, en ancianos, pues es mucho más frecuente que observemos anticuerpos antinucleares positivos por inmunofluorescencia. Entonces, nosotros se tiene estandarizado un título, digamos, que es de 1 a 160, y a partir de ahí, y más la clínica del paciente, pues ya se establece el diagnóstico. Entonces, obviamente, la persona que te vaya a leer o te vaya a interpretar los anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia, pues debe de tener cierta práctica, ¿no? Porque, bueno, es un método sencillo, la verdad, te venden ya las placas, con el antígeno fijo, entonces es nada más de agregar el suero del paciente con las diluciones que te comento y bueno, se hace el marcaje y después se hace la lectura, ¿no? Y bueno, depende también mucho de la experiencia de la persona, como te decía, para los lavados, sobre todo la parte de los lavados y la parte de la interpretación de los patrones, ¿no? Que sería como el otro aspecto que sería importante, pero en general es la mejor prueba de escrutinio para hacer diagnóstico de lupus.
¿Pero es la prueba que más se usa o hay otra?
No, esa es la que se usa. De entrada, es la principal prueba, ¿no? Si nosotros tenemos los aspectos clínicos, laboratorialmente podemos tener muchos otros cambios, por ejemplo, leucopenia, trombocitopenia, anemia hemolítica, hiperglobulinemia, diferentes aspectos de acuerdo al paciente, pero lo que sí debe de cumplir la mayoría de los pacientes, el 100%, digamos, de los pacientes, es la prueba de anticuerpos antinucleares positiva, por inmunofluorescencia.
¿Qué debe hacer un laboratorio para evitar resultados falsos positivos o falsos negativos?
Pues lo principal es tener adecuadamente sus controles. El mismo kit te trae controles positivos y controles negativos, entonces es el manejo solamente de la placa. Yo creo que lo más crítico en el aspecto sería la fase de los lavados, lavarlo adecuadamente, con una inclinación, digamos, adecuada, porque tienen los pozos positivos y negativos, y evitar la contaminación, digamos, y hacer las diluciones apropiadamente, con el manejo del suero del paciente también, que sea adecuado. Muchas veces se deja algún tiempo fuera, digamos, de, de refrigeración después de que se toma el suero, entonces pues puede haber ahí proteólisis de algunas proteínas, y bueno, las inmunoglobulinas pues son proteínas, ¿no? Estamos hablando de que la presencia de anticuerpos pues son inmunoglobulinas dirigidas contra componentes propios, entonces pues nada más los cuidados que se requieren para manejo de cualquier otro suero, digamos, para pruebas.
En el microscopio. Continuamos con el reportaje.
Y seguimos conversando con Claudia Palafox sobre lupus eritematoso y pruebas serológicas, trabajo del laboratorio. Claudia, ¿qué criterios se deben seguir para la elección del sustrato?
Criterios para elegir el sustrato. Mira, generalmente se utiliza el sustrato, como te decía, ya un kit comercial. El sustrato pues son células EP, se llaman, que tienen núcleos grandes. Hace mucho tiempo, a mí no me tocó todavía, pero bueno, hace mucho tiempo los laboratorios tenían que hacer sus sustratos, ¿sí? O sea, ellos tenían que hacer los cortes, por ejemplo, de algunos tejidos para obtener los núcleos, digamos, o las células que tengan núcleos grandes, que es donde hay mayor sustrato que requieren esos anticuerpos, que es pues el DNA o las proteínas asociadas a RNA que se pueden encontrar en el núcleo o algunas en el citoplasma. Entonces, ahora, actualmente, pues ya los kits los comercialmente los venden, entonces pues es mucho más práctico. Nada más necesitas tener un microscopio pues para inmunofluorescencia y eso es todo.
Ajá, ahora el resultado negativo implica ausencia de enfermedad y un resultado positivo implica enfermedad.
Hay muchas publicaciones al respecto de los lupus seronegativos, ¿sí? O sea, es decir, pacientes que presentan la clínica, ¿sí? O sea, las características clínicas, digamos, el eritema mamalar, la artritis o alguna afección renal y tienen prueba de anticuerpos antinucleares negativos. Esto era más frecuente hace años, ¿sí? Hace algunas décadas, porque no estaba muy homogéneo, digamos, lo de los criterios. Como te decía, muchos laboratorios tomaban sus sustratos, entonces pues había un poquito más de variabilidad, digamos, en cuanto a la sensibilidad de la prueba. Actualmente ya tenemos menos publicaciones, menos casos que se llaman así lupus seronegativos, pero no te la descarta, ¿eh? La verdad es que hay pacientes que pueden presentar la clínica, es muy poco frecuente, es muy raro, pero sí puede haber el caso de que tengan anticuerpos negativos.
La presencia de anti-DNA positivo frente a un anticuerpo antinuclear negativo, ¿cómo se explica y tiene valor diagnóstico ante la sospecha de lupus?
Sí, los anticuerpos anti-DNA, que también los podemos hacer por inmunofluorescencia o por ELISA cuantitativamente, bueno, es un método que es más sensible, más específico, más bien en los pacientes con lupus. El DNA se considera pues de las pruebas más con un perfil patogénico, ¿sí? Esos anticuerpos se asocian, por ejemplo, principalmente a glomerulonefritis, a un tipo de glomerulonefritis que es la tipo 4, que es la proliferativa difusa, y incluso te digo, tienen un valor en el sentido clínico, ¿sí? Porque cuando tú los determinas cuantitativamente por ELISA, los puedes utilizar como un marcador de actividad de la enfermedad. Entonces, pues tienen muchos usos además de diagnóstico, digamos. Es más específico y se puede utilizar como monitoreo clínico.
En tu experiencia, ¿encontrás asociación entre la presencia de anticuerpo anti-SMID y la existencia de lesión renal en un lupus eritematoso sistémico?
Fíjate que en el caso de las publicaciones que nosotros hemos hecho, nosotros sí obtenemos DNA y asociaciones con anticuerpos anti-DNA, pero con SMID la frecuencia en la población mexicana, o al menos en la de Occidente que nosotros hemos estudiado, es baja. Entonces, pues, como es bajo, pues no podemos o no logramos establecer alguna asociación clínica con los anticuerpos anti-ISM.
El trabajo con células EP2 requiere de profesionales muy entrenados en la interpretación de imágenes con amplios conocimientos de biología celular.
Sí se requiere un entrenamiento, es decir, estar leyendo constantemente diferentes pruebas ¿Por qué? Bueno, porque vas a ir viendo patrones diferentes, ¿no? Pero no se requieren tampoco amplios conocimientos, como te decía. Los patrones más frecuentes son los que se encuentran en el núcleo, algunos en el citoplasma. Sí hay algunos patrones raros que se han publicado y que sí lo ha hecho gente efectivamente que tiene amplios conocimientos, como por ejemplo anticuerpos contra aparato de Golgi, por ejemplo, que observan ellos en el citoplasma, ¿no? La forma del aparato de Golgi, van estudiando diferentes patrones. Esa gente sí, obviamente ha leído miles y miles de pruebas diferentes para observar esos patrones tan raros, pero en general los más comunes pues es el homogéneo, el muteado fino, el nucleolar, por ejemplo, el centrómero, perinuclear, ¿sí? Son patrones que pues, son visibles y son fácilmente distinguibles.
Sí, en relación a lo anterior, el patrón de fluorescencia puntillado fino denso cuesta a menudo diferenciarlo del homogéneo. ¿Justifica eso la búsqueda del AGP-75 para el diagnóstico diferencial del lupus, en especial cuando el anti-DNA no es francamente positivo?
Sí, mira, ahí lo que generalmente se hace en el laboratorio es hacer diluciones, más diluciones, porque si el moteado grueso en una dilución, digamos, más baja, si más concentrada pues la muestra, pues sí se va a confundir mucho con el homogéneo, pero cuando tú vas aumentando las diluciones, vas viendo más claramente el patrón. Eso es, sí, como tú decías, pues la asociación con el DNA pues te va a orientar un poquito mejor, ¿no? A veces sí hay sobreposición de algunos patrones. Y en general nosotros, pues los patrones sí nos interesa saberlo en el caso de las pacientes lúpicas, solamente para orientar qué especificidades puedes tú pedir en el caso de que sean necesarias. Porque, bueno, clínicamente a veces, pues, si tú tienes el cuadro muy florido, pues tienes que priorizar qué parte de las características clínicas que este paciente está presentando son las que ameritan, digamos, el manejo encaminado a eso. Y pues lo único que necesitas del laboratorio, pues, es la presencia de los anticuerpos. Eso es todo. Entonces, pues muchas veces no nos metemos tanto en estar buscando algunos antígenos específicos, sino más bien establecer la clínica que prioriza, digamos, o la que es más, si categorizamos qué es lo que necesitamos manejar en ese paciente. Es decir, mira, si un paciente tiene lesiones, por ejemplo, cutáneas, y además tiene glomerulonefritis, obviamente pues el manejo de lesiones cutáneas pues es mucho más leve, digamos, que el manejo de una glomerulonefritis. Entonces, en ese paciente nosotros categorizamos que lo más importante es manejar la glomerulonefritis y empezamos el manejo. Obviamente las lesiones cutáneas van a mejorar con el manejo también del dato más grave, digamos, que presenta el paciente.
Ahora, de tu experiencia, ¿qué más podrías comentar para el profesional del laboratorio?
Importante para el profesional del laboratorio. Bueno, pues algunas cosas que son importantes y que a veces nosotros no, incluso hasta en la clínica, no consideramos, por ejemplo, es que si nosotros estamos buscando la presencia de anticuerpos en un cuadro clínico de un paciente, nosotros, pues algo que va a resaltar mucho es que esos pacientes van a tener elevación de globulinas, ¿sí? Entonces, incluso con una simple prueba de relación albúmina-globulina, nosotros podemos saber si hay una tendencia a que ese paciente su sistema inmunológico, digamos, está activo y está produciendo grandes cantidades de anticuerpos. Ya más específicamente te vas y pides inmunoglobulinas y tú vas a observar cómo, por ejemplo, ese paciente tiene elevación de la IgG, ¿no? O de la IgM, que generalmente esa sería como más frecuente para procesos infecciosos, pero puede ser que también estén elevados. Entonces, ese es como también un dato que a veces, si nosotros, como la pregunta que me hacía, si hay anticuerpos antinucleares negativos, bueno, pues hay que buscar cómo están las globulinas, quizás estas estén elevadas, y hay algunos casos en los que hay anticuerpos antinucleares negativos, pero sí hay, por ejemplo, anti-RO positivo, ¿sí? Y ya ves que el anticuerpo anti-Ro te puede dar el patrón moteado fino, ¿sí? O moteado grueso. Pero en ocasiones se ha presentado la presencia de anti-Ro sin el anticuerpo antinuclear por inmunofluorescencia. Entonces sería como que en los casos que hubiera duda, pues buscar quizás anticuerpos anti-Ro, ¿no? Específicamente.
Claudia, muchísimas gracias. Ha sido realmente muy clara y esperamos tenerte nuevamente en el programa en una futura entrevista. Muchísimas gracias.
Perfecto, Silvana. Un abrazo. Hasta luego.